La tertulia de César es radio.
There's a long black train coming down the line.
10 y 11 minutos de la noche, señores, y comenzamos, ya lo saben, esta parte de tertulia política, concretamente esa parte de entrevista. Hoy, ¿a quién tenemos? Pues a una de las personas que sin duda su información ha protagonizado uno de los temas del día. Tenemos al periodista del diario El Mundo, Eduardo Inda. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Usted, sin ninguna duda, es una de las personas que más sabe de ese caso de Iñaki Urdangarín, en concreto. Pues ese titular de hoy, pues hablaban de un pacto entre Iñaki Urdangarín, entre su ex socio Diego Torres y la Fiscalía para evitar ir a prisión.
Bueno, una oferta de pacto.
Una oferta de pacto. Sí, vamos, pacto si le todavía. Parece, exacto, vamos si le parece para contextualizar un poco todo en qué consiste esa oferta de pacto, don Eduardo.
Bueno, pues el señor Dangay y el señor Torres se han ofrecido a la Fiscalía para autoinculparse de los delitos que se le imputan a cambio de que la Fiscalía acceda a pedir una condena inferior a 2 años de cárcel, lo cual, en el caso de los dos que carecen de antecedentes penales, supondría que no ingresarían en prisión.
¿Cuándo se enteran ustedes de estos contactos?
Bueno, estos contactos nos enteramos hace días, pero hasta ayer no los confirmamos porque se han llevado bastante en sigilo. Y hay que decir que el abogado de Diego Torres, pues que es un poco bocazas, se ha ido de la boca y yo creo que está estropeando lo que, desgraciadamente para el Estado de Derecho y el buen orden legal, pues iba por buen camino, ¿no?
Precisamente sobre el abogado de Diego Torres le quería preguntar, porque al fin y al cabo, si él habla con los medios, si él les plantea esta posibilidad, esta oferta de pacto por parte de su cliente y por parte de Iñaki Urdangarín, en el caso de que esas defensas estuviesen coordinadas, que también quiero tratar este tema, ¿en qué beneficia a su defensa? Porque al fin y al cabo, el que salga un titular de estas características como el de hoy del diario El Mundo, de cara a la opinión pública, no beneficia en absoluto ni para su cliente ni desde luego para Iñaki Urdangarín, porque a pesar de que ese pacto pues sea viable y lo veamos en muchos casos, se puede ver como influencias de y la gente puede empezar a pensar mal.
Bueno, yo creo que sería un pacto vergonzante, pero en cualquier caso este tipo de pactos no se cuentan hasta que se han gestado entre bastidores, entre bambalinas. Hacerlo antes es dinamitar o casi dinamitar la posibilidad de que ese pacto llegue a buen puerto, ¿no? Y es lo que está ocurriendo en este caso, el enfado del Ministerio Público que simplemente se había limitado a escuchar lo que le planteaban el abogado del señor Torres y el abogado del señor Urdangarín, el malestar del Ministerio Público es tremendo. Y el del juez, por lo que he podido saber, es ya directamente estratosférico.
¿Y por qué lo hace entonces el letrado?
Bueno, el letrado lo que está haciendo es plantear una estrategia de chantaje, ¿no? Lo que está haciendo es sacarlas. Hace 2 semanas sacó 3 correos electrónicos entre el señor Urdangarín y el señor Torres en los cuales se demostraba que el rey, o se decía, que el rey había efectuado gestiones a favor del Instituto NOS o del sucedáneo del Instituto NOS, a favor de los negocios del señor Urdangarín y el señor Torres, y se demostraba también que la infanta Cristina pues no pasaba por allí como se nos ha intentado hacer creer.
Y esa información también precisamente la apuntaban en su reportaje, en esa información del diario El Mundo, y la marcaban esos correos como un punto importante dentro de una posible coordinación entre Iñaki Urdangarín, claro, y Diego Torres.
Sí, lo que hacen, lo que hace el abogado del señor Torres, insisto, es pues un chantaje, ¿no? A mí tengo esto y si usted, que es el yerno del rey, no se busca la vida para que yo, usted y yo, nos vayamos de rositas o de una manera un tanto airosa, pues yo voy a empezar a filtrar a los medios de comunicación más correos como los que hemos filtrado hasta ahora, ¿no? Esa ha sido la estrategia del abogado del señor Torres, del abogado del señor Torres, que se llama Manuel González Peters, que es un abogado de Barcelona.
No, Eduardo, parte de ese contenido, de ese acuerdo, estaría la devolución del dinero, pues distraído entre Valencia y Baleares. ¿De cuánto dinero estamos hablando exactamente?
Pues entre Valencia y Baleares estamos hablando de 6 millones y pico de euros, pero si contamos otras administraciones públicas a las cuales se ha, en fin, pues a ver qué verbo utilizo, en las cuales se ha distraído dinero público, estaríamos rondando los 7 millones y pico de euros, ¿no?
Anticorrupción, digamos que lo pone como algo sí o sí, es decir, si tú me das este dinero, entonces podemos empezar a hablar, ¿es así?
No, lo que dice anticorrupción es, para empezar a hablar, que yo, insisto, veo muy complicado el pacto y luego le explicaré por qué. Para empezar a hablar, lo que me tenéis que decir, tú, Urdangarín, y tú, Torres, es dónde está el dinero que habéis diseminado por todo tipo de paraísos fiscales. En tanto en cuanto eso no se produzca, yo no me siento a hablar con vosotros. Eso es lo que ha respondido la Fiscalía Anticorrupción.
¿Por qué no ve factible ese pacto?
Pues no lo veo factible por varias razones, porque también están imputados media familia del señor Torres, sus dos cuñados y su mujer, porque habría que poner de acuerdo también al sindicato Manos Limpias, que está personado como acusación popular, y porque habría que poner también de acuerdo, que eso yo lo veo más fácil, al gobierno de las Islas Baleares, que con el señor Bauzá pues ha demostrado cierta decencia y una total y absoluta defensa del dinero público personándose como acusación particular, ¿no?
Así es, de hecho hoy escuchábamos esa valoración del presidente de las Islas Baleares. Don Eduardo, antes hablaba de esos correos en donde ponían una situación un tanto delicada, tanto al monarca como a la infanta Cristina. ¿Podemos seguir asegurando o podemos afirmar que la infanta Cristina, o más bien, ¿qué cree usted que va a pasar con la infanta Cristina? ¿Va a salir indemne de todo esto?
Bueno, socialmente, desde el punto de vista social, no va a salir indemne.
Jurídicamente.
Bueno, esos correos ya se han incorporado a la causa, los tiene en sus manos el juez instructor, y en teoría esos documentos alteran lo que se nos había dicho hasta ahora. Lo que decida el juez y el fiscal, pues no lo sé, pero yo creo que sí alteran esa verdad que nos han intentado vender, ¿no?
La mujer de Diego Torres también es otra de las imputadas.
Efectivamente, y eso ha generado, imagínese usted, está imputada mi mujer y la del otro no, y las dos estaban en el mejunje.
Cierto, pues, enfado.
Sí, eso ha sido un motivo de indignación, yo creo, lógica por parte del señor Torres, más que importante.
No le voy a preguntar el contenido porque supongo que no me lo puede adelantar, pero me gustaría saber si quedan más sorpresas y pues más importantes o quizás más alarmantes que puedan dañar, si cabe todavía más, la imagen de Inglés.
Pues mira, no se las puedo decir, pero sí, y si las pudiera decir, seguramente las cinco personas que estamos en esta mesa, todos nuestros oyentes, los televidentes, se desmayarían.
Bueno. Si le parece, voy a pasarle el turno de preguntas a nuestros contertulios. Estaremos con estas declaraciones muy pendientes de las próximas ediciones y de sus informaciones, don Eduardo. Carmen Morodo, muy buenas noches.
Buenas noches. Yo quería saber si, porque el Ministerio Público, la Policía y el Ministerio Público siguen investigando, si sabemos todo lo que ha pasado, si sabemos todo lo que se ha hecho y lo que ha ocurrido o todavía hay cosas que usted cree que faltan por descubrir, más allá de cuál pueda ser el resultado jurídico del caso que está en estos momentos en proceso. Y un segundo añadido, describía esa negociación, ese pacto en la sombra de la Fiscalía Anticorrupción, las distintas partes. ¿Usted cree que si no fuese el señor Urdangarín el que estuviese en el sitio en el que está en estos momentos, es decir, si no fuese el yerno del rey, se abriría ese proceso de negociación y se plantearía ese posible pacto?
Bueno, empiezo por la segunda y a Carmen le hablaré de tú porque la conozco hace mucho tiempo y la conozco y la admiro como profesional.
Gracias. Igualmente.
Si el justiciable no fuese Urdangarín, evidentemente este proceso no se produciría. Porque además estos procesos se producen a la inversa. La fiscalía pide una condena y llega a un acuerdo de conformidad con el justiciable. En este caso se ha hecho al revés, de una forma un tanto extraña. Desde luego yo creo que no. Y si quedan muchas más cosas por descubrir, pues yo digo que sí. Que sí. Yo sé muchas más cosas que no puedo probar, que insisto, pues harían que nos desmayásemos todos, pues casi inmediatamente, ¿no? pero de cosas tremendas. Y la verdad es que hay que decir que Iñaki Urdangarín, menudo liante es. El menudo lío ha metido a esta una institución que yo creo que en estos momentos es más necesaria que nunca, con la que está cayendo, porque es una institución que vertebra España, es una institución que hasta ahora permanecía inmaculada. En menudo lío ha metido este ciudadano a toda su familia política.
Esas informaciones, don Eduardo, que usted apunta como importantes, que a muchos les generaría un cierto estupor, supongo, o no lo sé, le pregunto, en su opinión, ¿cree que harían temblar los cimientos de la monarquía?
No, pero sería un escándalo monumental, ¿no? Yo creo que los cimientos de la monarquía, ¿no? Es decir, la monarquía. Esto no es un debate monarquía sí, monarquía no. Esto es una cuestión judicial que afecta a un miembro de la familia real. Y que en tanto en cuanto lo maneje con destreza la institución, yo creo que puede salir fortalecida. Es decir, yo es que además insisto, siempre que me lo preguntan, esto no es un debate monarquía sí, monarquía no. Esto es una cuestión judicial que afecta a un personaje que ha cometido varios delitos y que se ha comportado de forma, yo creo que tremendamente desahogada y de forma muy respetuosa con la institución que debería representar de otra manera a cómo la representa, ¿no?
¿Cree que ha tenido un buen papel la institución? Porque al fin y al cabo es el yerno del rey que tiene que tener una postura. ¿Cómo
pues la institución yo creo que ha actuado ha dado bandazos, ¿no? Ha actuado a golpe de improvisación, en unos momentos ha hecho bien, en otros regular. Yo creo que cuando mejor condujeron la situación fue en el mes de noviembre, cuando admitieron que la conducta del señor Urdangarín era poco ejemplar, cuando insinuaron que se iba a apartar a la infanta de todo el movimiento de actos sociales que conlleva el pertenecer a la Casa del Rey, a la Casa Real. Y yo creo que luego pues han dado marcha atrás y han cerrado filas y en algunos casos, en algunas situaciones, se están equivocando gravemente.
Carmelo.
Yo quiero pedirle una opinión y luego algo de lo que entiendo que sí que tendrá más datos. La primera opinión es si Urdangarín irá a la cárcel, porque yo cada vez veo que los delitos son más graves, cada vez veo que digamos la salida es más complicada, pero no me hago la idea de que Urdangarín acabe yendo a prisión. Y la segunda, menos importante, pero está así con datos, si cree que tiene Urdangarín capacidad para devolver todo el dinero que en teoría pues han, digamos, distraído. Porque a mí no me parece el perfil de un ahorrador que tenga todo muy guardado. No sé, a lo mejor me equivoco. Y puede llegar el momento que quiera devolver el dinero, pero no sea posible.
Vamos a ver, ellos han ganado mucho dinero, es decir, porque todas las operaciones que ha hecho el Instituto NOS tenían una rentabilidad que ya le gustaría a la empresa más rentable, no de la bolsa española por razones obvias, sino del Nasdaq americano, ¿no? Es decir, las plusvalías en algunos casos eran, pues no sé, del 80%, era una cosa tremenda, ¿no? Por tanto, y él gana 1,5 millones de euros anuales en su actual desempeño en una compañía muy conocida, ¿no? Por tanto, yo creo que sí tendría capacidad para devolver el dinero defraudado. Si va a ingresar en prisión, pues mire, yo no sé si va a ingresar en prisión, pero la malversación, que es uno de los delitos que se le imputan, conlleva una pena de 3 a 6 años de prisión. La falsedad, que es otra de las cuestiones que se le imputan, de 3 a 6 años de cárcel.
Que son delitos que además no permitirían ese pacto para no ir a la cárcel.
Claro,
es
claro.
Decir, es un poco...
Habría que meter tal cúmulo de atenuantes, según me dicen los expertos jurídicos, que sería muy difícil de fraguar ese pacto en condiciones de cierta normalidad legal, ¿no? Luego, por ejemplo, si se le imputase estafa, que podría darse el caso en adelante, estamos hablando de 6 meses a 3 años. El blanqueo de capitales, de 6 meses a 6 años, además de una multa del triple de lo blanqueado. Es decir, con estos datos, a mí se me antoja decir, insisto, hay que darle a la calculadora, hay que tener una mente jurídica muy enrevesada o muy muy cualificada o muy diabólica para poder sacar esto adelante, ¿no? Aparte del escándalo social que ello provocaría, ¿no?
Uriel Macías.
Hemos hablado de la devolución, de la posible capacidad de devolución del dinero, digamos, cobrado por contratos más o menos ficticios y demás, pero que además tenemos, y además que parece lo más grave, porque eso es al final la utilización del nombre, está mal, en fin, todo lo que uno quiera, pero yo creo que en este país se hace mucho y lo hace mucha gente, tengo este nombre, este apellido, he sido ministro, he sido no sé qué, he sido no sé cuánto, contráteme para X y que eso lo va a facilitar, no sé, sabe.
Sí,
esa es una parte, porque la otra, que esa es la que entiendo que estábamos hablando antes de por la información, que es la que serían dispuestos a devolver lo que se ha cobrado a organismos públicos. Pero va a ser un tema de fraude fiscal, entiendo yo, ¿no? De evasión fiscal.
Eso es lo que están examinando los técnicos de Hacienda y todavía no está determinado si sale delito fiscal, ¿no? Porque parte habría prescrito porque cuando inicia las actuaciones el juez habían pasado ya los 5 años de prescripción. No haya tenido cierta suerte el señor Urdangarín, porque si no sí que podría verse incurso en un delito fiscal. Hay que ver el ejercicio del 2006 y el de 2007 y lo está calculando la agencia tributaria, que todo, hay que decirlo, va con una lentitud que a mí me maravilla.
¿Te sorprende?
Me maravilla. A mí me gustaría que fueran tan laxos, tan lentos a la hora de examinarme fiscalmente a mí o a cualquiera de los que estamos en esta mesa, ¿no? Pero no,
a todos
no es el
creo
caso.
Que nos gustaría, bueno, Eduardo.
También me parece que la Liga de Fútbol también tiene ciertas prebendas en los pagos con Hacienda, ¿no?
Sí, eso parece,
Uriel. Eduardo Inda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a estar muy pendientes de La Puerta del Mundo, que nos llegará en aproximadamente una hora y que nos traerá Lucía. A ver con qué nos sorprendes esta noche.
Bueno, hay alguna novedad importante, alguna novedad que abunda sobre lo ya comentado y una novedad que demuestra la catadura moral de los personajes que están interviniendo en esta representación.
Bueno, esa catadura moral probablemente gracias a tus informaciones algo hemos podido ver.
Sí, lo que hay que esperar es que ahora se haga justicia, ¿no? Y que todos seamos iguales ante la ley, ¿no? Y con pactos como este yo lo veo ciertamente complicado.
Pues esperemos que así sea, aunque sea complicado. Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en esta entrevista.
Gracias.
Señores, 10:28 de la noche, hacemos una pausa y volvemos con la tertulia política. Hasta ahora.
Es la noche de César, con Adriana Rey.